El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a continuar después del paréntesis, breve paréntesis que hemos hecho algunos jueves con motivo de la Navidad, con nuestra Escuela de Santidad, Amigos Fuertes de Dios. Todo el material que les damos en esta escuela, que puede ser quizá excesivamente abundante, ¿no? Pero yo creo que eso no es malo, porque si es muy abundante, pues nosotros digamos que nos alimentamos de la parte que podemos. O sea, mejor que sobre que no que falte. Es lo que decimos siempre. Pero no os perdáis, ¿no? Las tres hojas son de contenidos distintos, ¿no? La última es para hacer oración con el Evangelio del domingo correspondiente, ¿no? Con textos, meditaciones que nos pueden venir muy bien, tanto en cuanto lo necesitamos. Por lo tanto, esa hoja no la explicamos aquí generalmente, sino que es la que nos alimenta en la meditación y nos ayuda a rezar, que es muy importante. Digamos que es la parte práctica, ¿no? Miren, estamos en una escuela y también es verdad que la escuela requiere una atención especial y luego la práctica continuada. Y la fidelidad es fundamental, por eso el perseverar no es de todos, es, pues bueno, la realidad es que muchas veces los que perseveran son los que se lo proponen de verdad. Hay que pelear para ser amigo fuerte de Dios, como para cualquier otra cosa. Hay que, cualquier meta grande que nos pongamos, o apostamos por ella y nos sacrificamos por ella, no sale adelante. Esto lo hemos dicho muchas veces, con palabras de Santa Teresa, porque ella sabía mucho de esto, la que más posiblemente. Y nos dice, cuando empezamos el camino del amor, que es la oración, vendrán dificultades, ganas de desalientos, ganas de dejar las cosas. Es el momento de seguir con nuevas fuerzas, porque está en juego nada más y nada menos que la amistad con Dios, el trato íntimo con Dios. Y esto es algo tan grande que es lo fundamental, debe ser lo fundamental en la jerarquía de valores y de metas y de intereses que tengamos nosotros, sin duda, ¿no? Bueno, apostemos por ello. Por lo tanto, la hoja es para hacer la práctica de la oración, que viene bien. Meditemos todos los días un rato, dediquemos al Señor y que ese rato de la meditación ilumine el día completo. Luego la segunda hoja, la de la franja roja, es la de un testigo, que traemos un testigo, porque en los testigos, sobre todo los mártires, que son quizá los mejores testigos, es donde se enseñorea la gracia, donde la fuerza de Dios, digamos, que consigue, logra frutos extraordinarios, podríamos decir que inimaginables para la mente y la razón humana. Si no, aquí sí que podríamos decir, si no lo veo, no lo creo. Pero lo hemos visto y por eso lo creemos. En los que ha triunfado de una manera sorprendente la fuerza y la gracia de Dios. El santo que ponemos hoy es beato, es un joven sacerdote que murió pues en el mes de julio, o sea, recién empezada la contienda, y es un joven de Menorca, tiene un atractivo especial, ¿no? Por la limpidez del martirio que tuvo este joven. Y por las circunstancias que están rodeándolo, ¿no? Yo lo estoy estudiando, este caso, un poquito más, por circunstancias, ¿no? Pero que es realmente llamativo. Él era de Menorca y le ordenó sacerdote el obispo de Barcelona, Monseñor Irurita, que sería mártir también. Le ordenó el Monseñor Irurita de sacerdote, primero de diácono y luego sacerdote, porque el obispo de Menorca era anciano y estaba casi ciego, y entonces con dimisorias le mandó a Barcelona para que le ordenase el arzobispo de Barcelona, Monseñor Irurita, primero de diácono, y después le ordenaría de sacerdote, ¿no? Fue el 20 de marzo de 1936 cuando le ordenó de diácono. Y ahí Monseñor Irurita les dijo unas palabras proféticas a los que iban a ser después sacerdotes. Les dijo: estáis destinados a la muerte y al sacrificio si os ordenáis de sacerdotes. Huguet, que era él, Juan Huguet, celebró su primera misa solemne el 21 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, en su localidad de Ferreríes, un pueblo de esta isla. Y poco después de la ordenación sacerdotal, vino el alzamiento nacional. La revolución, con motivo del alzamiento nacional en la isla de Menorca, fue especialmente dura y sangrienta. Al contrario del resto del archipiélago, el Menorca, al no triunfar el alzamiento, enseguida prendió una espantosa furia iconoclasta y anticlerical. Se quemaron las imágenes de numerosas iglesias, se derribaron multitud de cruces, se destruyeron muchas imágenes sagradas, por ejemplo, del Corazón de Jesús, públicas que había en las fachadas de los edificios, etcétera, etcétera. El 27 de julio fue incluso saqueada la misma catedral y profanado el Santísimo Sacramento. Juan, por otro lado, como la mayoría, vamos, todos los casos de los mártires beatificados, no tenían nada que ver con la contienda, él no se metió nunca en política. Pero llegó el caso en que el día 23 de julio estaba él en el pueblo, no le habían dado destino todavía porque eran vacaciones y por lo tanto no tenía destino pastoral, ¿no? Y cuando ese día 23 de junio empezaba a oscurecer, al atardecer de ese día, hicieron entrada en el Ferreríes, en el pueblo, varios coches con soldados muy armados, guardias de asalto y milicianos. La altiva comitiva no disimulaba su actitud provocativa, querían intimar a su paso. Y en uno de los coches iba, borracho no solo de orgullo, el brigada Pedro Marqués, que se había hecho ya con el mando militar de la isla. Aparcaron frente al ayuntamiento y, tras hacerse cargo de la situación, el orgulloso brigada mandó traer a su presencia a todos los sacerdotes que estuviesen en el pueblo y a las personas que tuviesen colaboración con la parroquia. Detuvieron a Juan en su domicilio. Él, dándose cuenta de que la separación podía ser definitiva, se despidió de sus hermanos y de su madre abrazándoles: adiós, si no nos vemos, si no nos volvemos a ver más. Le detuvieron a él y luego detuvieron a otro sacerdote mientras iban hasta el lugar donde estaban esperándoles en el ayuntamiento. Con mirada torva y voz severa, mandó al llegar los sacerdotes, mandó el Pedro Márquez que se quitasen las sotanas. El ambiente se iba cargando de una confusa tensión. Cuando Juan empezó a quitarse la sotana, se le cayó al suelo un pequeño cuentafaltas, una especie de rosario con un crucifijo en el extremo. El hecho llamó la atención a todos, pero el brigada lo vivió como una provocación. agarró aquel objeto religioso con la mano y lo alzó a la altura de los ojos del neopresbítero, mientras que con la otra mano, amenazante, le encañonaba la cabeza. Entre dientes susurró con desprecio y odio: o escupes esto o te mato. Fueron segundos impresionantes. La mirada admirablemente serena de Juan se llenó ahora de fuerza y de vida. Era como si hubiese llegado el gran momento de su vida, el que en realidad siempre había esperado y con el que cobraba sentido lo que tantas veces había acariciado y soñado en el seminario: sacerdote y víctima, sacerdote para dar la vida por Cristo, como el padre Pro, porque en el seminario donde él estudió en Menorca habían venido algunos seminaristas de México, porque allí había sido recientemente la persecución cristera, y aquellos seminaristas venían con deseos y con recuerdos de mártires, y hablaban del padre Pro, que le mataron también allí, y había sido una vida heroica la de este hombre, ¿no?, llena de aventuras por Dios. Todo eso se había grabado en Juan, que mientras la formación del seminario había estado como bebiendo, ¿no?, impulsos martiriales. Todo eso se le vino en un momento en el que estaba delante de este hombre. Los testigos advirtieron el brillo de su mirada. Ni una duda, ni una duda, ni una protesta, ni un desprecio, ni una justificación. Todo sobraba. Aquel era sencillamente, para él, el momento de Dios. Y dijo: no escupo. Dijo varias veces moviendo la cabeza, mientras con mirada apacible contemplaba de frente y sereno la del tenso brigada. Invadido ahora por un impulso sobrenatural, alzó la mirada al cielo, extendió sus brazos en cruz y con todas sus fuerzas gritó: ¡viva Cristo Rey! El grito resonó en toda la plaza de Ferreríes, a la vez que penetraba también en el tabernáculo celestial, y el cielo se estremeció. La reacción de Marqués fue cobarde y perversa. Le disparó dos tiros en la cabeza, desplomándose el cuerpo de Juan herido de muerte. De inmediato la sangre, brotando a borbotones, le envolvió en un charco rojo. Los dos tiros hirieron también de muerte la conciencia del asesino, que ya no podía dormir en paz. Simulando una tranquilidad que no tenía, fue a buscar al alcalde para informarle de lo sucedido, que había matado al joven sacerdote por gritar ¡viva Cristo Rey!, y le ordenó que le diese sepultura. Juan sufría inconscientemente estertores de muerte. No murió en el acto. Los auxilios que le quisieron prestar en las mismas dependencias del ayuntamiento resultaron totalmente insuficientes. La noticia fue un grito de espanto en todo el pueblo. Avisada la familia de la tragedia, salieron los padres acompañados por el doctor del pueblo, don Jaime Borrás. Al llegar, sintió con impotencia que todos sus esfuerzos resultaban inútiles, y así, con las primeras horas del crepúsculo, Juan se durmió en el Señor, muriendo como su maestro, derramando la sangre por amor. Le habían podido administrar los sacramentos. Le llevaron enseguida a su casa su padre y sus hermanos, llevaron cadáver, y su madre, una santa mujer, que enseñó a sus hijos a perdonar, le vistió ella misma con los ornamentos con los que había celebrado la primera misa. Y así quedó expuesto el cadáver toda la noche, ante el que fueron desfilando todas las personas del pueblo. No pudo apartar el caso del Pedro Marqués, el asesino. No puedo apartar de mi mente al joven sacerdote que yo maté. Acabada la guerra, el antiguo jefe militar Marqués tuvo que volver a Menorca, de donde había sido alejado ya durante la contienda por los de su propio bando. Fue enjuiciado, condenado a muerte y ejecutado. Parece que prefirió enfrentarse a sus propias responsabilidades en vez de huir al extranjero, como sin duda podía haber hecho. Testimonios ciertos nos aseguran que su conciencia nunca le dejó tranquilo. No puedo apartar de mi mente a aquel joven sacerdote que yo maté, le repitió varias veces con apesadumbrada confidencialidad a un amigo suyo en las tabernas del pueblo. El padre Col Pelegrín, que más tarde sería durante muchos años párroco de Ferreríes precisamente, fue el sacerdote que le asistió antes de ser ejecutado. Este es su testimonio. El brigada Pedro Marqués Barber, después de haber escuchado la sentencia de muerte, no se recataba de decir que merecía la muerte por el crimen que había cometido matando a un sacerdote de Ferreríes, añadiendo que hubiese podido escapar de la justicia huyendo al extranjero, pero que no lo había querido hacer por sentir la necesidad de expiar con su muerte el crimen perpetrado y que el remordimiento de este crimen le había acompañado desde el momento que lo cometió hasta aquellos sus últimos momentos. Al ofrecerle el juez en mi presencia, sigue diciendo el sacerdote, la ayuda de un sacerdote, el mismo marqués se adelantó manifestando su satisfacción por poder recibir los auxilios espirituales. Prestados estos, pidió un espacio de tiempo para escribir a sus familiares, lo que hizo con pulso firme y serenidad admirable. Después oyó la Santa Misa, en la cual comulgó devotamente, y terminado el santo sacrificio, al quitarme los ornamentos sagrados, se adelantó hacia el altar, me abrazó efusivamente mientras decía a los circunstantes, abrazo a este sacerdote como un acto de reparación por el crimen que cometí matando a aquel otro sacerdote en Ferrerías. Después marchó sereno al lugar de la ejecución, continuando así hasta el último momento. El marqués rebrotó por la acción de la gracia aquella fe de niño que ni el odio ideológico ni las más perversas acciones habían podido destruir del todo. Todo el terrible proceso bélico, con las consecuencias trágicas y tan amargas del odio y los remordimientos de conciencia ante acciones tan terriblemente salvajes y a la vez tan caprichosamente gratuitas, horadaron su alma que parecía dura como el acero. Venció la gracia y el sacerdote mártir tiró al cielo del obstinado asesino. Una historia preciosa que solamente la gracia de Dios puede conseguir en los corazones. Que todo esto nos mueva, nos conmueva y nos lleve a ser fieles en la fidelidad y en el camino concreto que Dios nos presenta a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un camino distinto, sin duda maravilloso, porque es el que Dios quiere para nosotros, seamos fieles. Y ahora, en lo que nos queda de tiempo, presento el tema que creo que puede también servirnos, ¿no? Iluminarnos para nuestro camino espiritual. Vamos a retomar otra vez, porque tiene una gran riqueza, la imagen del huerto del alma como huerto donde Dios trabaja, mi alma, porque Dios está dentro de nosotros. Hay una frase de las poesías de San Juan de la Cruz en la que él da a entender que cuando Dios crea el alma humana, la crea capaz de él, como un lugar donde Dios quiere vivir. Por lo tanto, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y nuestro corazón, nuestra alma, que es espiritual y que es eterna, es un lugar donde Dios quiere hacer su morada. Por eso a Santa Teresa de Jesús le gustaba mucho, lo leeremos ahora, esta frase, ¿no? Que era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba por él. Es la inhabitación de Dios en el alma. El alma en gracia está embellecida por la presencia de Dios, por la presencia del amor infinito de Dios, que es el Espíritu Santo, por la presencia de la Trinidad. Claro, por eso dice Santa Teresa en otro momento, si verdaderamente supiésemos lo que es un alma en gracia, jamás cometeríamos un pecado. El alma es el huerto por el que Dios transita. Dice la Santa, vamos a leer el párrafo verde del principio, porque es un poco lo que nos da el resumen que luego vamos a estar explicando en el resto del folio. Ahora tornemos a nuestra huerta o vergel y veamos cómo comienzan estos árboles a empreñarse para florecer y dar después fruto, y las flores y claveles, lo mismo para dar olor. Es el estilo de Santa Teresa, bellísimo. Hay que acostumbrarse a leer a la Santa, ¿eh? Tiene incluso neologismos, palabras que inventa ella, pero con una gracia especial, ¿no? Empreñarse los árboles, ¿no? Llenarse de frutos, ¿no? Regálame esta comparación, porque muchas veces en mis principios, y plega al Señor, haya yo ahora comenzado a servir a su majestad, digo principio de lo que diré de aquí adelante de mi vida, me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. Suplicábale aumentase el olor de las florecillas de virtudes que comenzaban a lo que parecía a querer salir y que fuese para su gloria y la sustentase, pues yo no quería nada para mí y cortase las que quisiese, que ya sabía habían de salir mejores. Digo cortar, porque vienen tiempos en el alma que no hay memoria de este huerto. Todo parece estar seco y que no ha de haber agua para sustentarle, ni parece hubo jamás en el alma casa de virtud, cosa de virtud. Pásase mucho trabajo porque quiere el Señor que le parezca al pobre hortelano que todo el que ha tenido en sustentarle y regalarle va perdido, las noches, las dificultades, como nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Que a veces vemos el olor de la virtud en nuestra vida, o las flores o los frutos, pero otras veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los frutos? Llevo una vida desastrada, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? El hortelano tiene la impresión de que ahí no crece nada. Entonces, es el verdadero escardar y quitar de raíz las hierbecillas, aunque sean pequeñas, que han quedado malas. Con conocer no hay diligencia que baste si el agua de la gracia nos quita Dios, y tener en poco nuestra nada, y aún menos que nada, gánase aquí mucha humildad, tornan de nuevo a crecer las flores. Por lo tanto, los momentos de oscuridad, de dificultad, en los que no tienes ganas de nada, quieres tirar la toalla, esto de la escuela de santidad, muy bonito al principio, pero ahora me cuesta, sigue ahí, que van a venir flores más fuertes, más bellas, más olorosas. La perseverancia es fundamental para que haya fidelidad, y la fidelidad es el verdadero nombre del amor, un amor que no es fiel, no se puede llamar amor. Santa Teresa entonces disfruta con esta idea de que el Señor se pasea por su alma. Pero es lo mismo, la imagen la emplean mucho los místicos, ¿no? Lo mismo San Juan de la Cruz, cuando habla del dulce huésped del alma en la poesía, cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. También hay ecos de la Sagrada Escritura, como no podía ser de otra manera. El primer eco es el del Génesis, cuando Dios, dice el libro del Génesis, se paseaba después de haber creado a Adán y Eva, se paseaba al atardecer, cuando se metía el sol, es un antropomorfismo muy bello que se aplica a Dios, se paseaba por el jardín del Edén, deleitándose con lo que había creado en Adán y en Eva. Luego plantó Yahvé Dios un jardín de Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en cuatro brazos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y también hay ecos en el Cantar de los Cantares. Mi amado apacienta sus rebaños entre los lirios. Entre mi amado en su vergel y coma sus frutos exquisitos. Mi amado ha bajado a su jardín. Por lo tanto, la imagen le gusta mucho a Santa Teresa, porque en el fondo le está hablando del enamoramiento de Dios con el alma. Dios viene al huerto de mi alma porque me quiere, porque me ama, porque me busca, porque quiere frutos de santidad en mí, porque quiere mi felicidad. Lo original de Santa Teresa es que, tomando la imagen del huerto como su alma donde Dios se pasea, saca una rica y bella doctrina sobre la oración y sobre la vida de intimidad con Dios. La imagen le va a resultar extraordinariamente sugerente. Su hábil pluma, movida por su apasionado corazón, compara el trabajo del hortelano con el de Dios en el alma y así deducirá los cuatro grados de oración en el alma que venimos viendo. Dios obra quitando malas hierbas, escarda, limpia, planta las buenas y riega, y el hortelano, que es el alma, debe estar atento y facilitar lo más que pueda la acción divina. Esta solicitud del hortelano ayuda a que no se malogre la siembra, pero lo definitivo será siempre la acción divina, ¿veis? Como Dios no siembre, no riegue, no cuide la tierra, no hay agua de la gracia, no hay nada que hacer. Él es el que hace el trabajo fundamental, positivo. Tú tienes que evitar es decir, una acción negativa, quitar peligros, quitar piedras, colaborar, dejarte hacer, dejarte arar. Quiere Teresa que volvamos a ese nuestro huerto interior, que entremos en nuestro interior, que nos gocemos de la presencia del Divino Hacedor, que admiremos nuestra alma visitada por Él y embellecida con tantas variedad de preciosas flores y sabrosos frutos. Lecciones del trabajo de Dios en el huerto de mi alma. Primero, la fragancia de las flores. Las flores están cargadas de aroma y perfumes. Eso las hace signo de las virtudes. También el alma, en la presencia de Dios, tiene que generar un ambiente de riquísima fragancia. El alma se hace así habitáculo más confortable y adecuado para que Jesús descanse y respire el aroma de la santidad y de las virtudes. Dios está muy contento y satisfecho en el alma en gracia, porque huele bien, porque lo que mejor huele es la virtud. Por lo tanto, cuidemos el alma para que esté limpia. No dejemos a Dios en un trastero. Porque si alguien tiene sensibilidad, es Dios. Y a veces podemos estar viviendo en gracia, pero nos falta este toque delicado de saber que tenemos un dulce huésped al que hay que agasajar, al que hay que amar, al que hay que dejar que haga frutos en mí. No basta con estar... La inhabitación divina no coincide exactamente con la vida de la gracia. Puedo no tener ningún pecado mortal y tener a Dios en un trastero. La inhabitación divina supone que yo cuido a Dios, que estoy pendiente de Él, que vivo en su presencia. Y entonces ahí surge un buen olor, porque es un bálsamo en el alma donde Dios está a gusto. Mi nardo exhala su perfume, dice el Cantar de los Cantares. Mi nardo exhala todo su perfume para Él, para el Señor, como el cinamomo y el aromático aspálato ha dado mi aroma, y como mirra escogida esparcí suave olor. Echa la higuera las yemas de sus hijos, las viñas en flor exhalan su perfume. Exhalar perfume, emanar aroma, tienen claramente un significado de entrega, de donación en el amor. Es un derramarse, es un darse, es convertir mi vida y mi alma en un perfume para Dios. Floreced como lirio, exhalad suave olor y entonad un cántico de alabanza. Bendecid al Señor por todas sus obras, dice el libro del Eclesiástico. Y también nuestro Señor en las parábolas se sentía atraído por las bellezas de la naturaleza y de las flores. Sus palabras y sus deliciosas parábolas exhalan aroma de naturaleza, huelen a tierra labrada, a árbol cuajado de frutos, a agua oreada por el viento, a cosechas maduras, al sol de junio. El buen olor de Cristo que tendríamos que estar exhalando todos los cristianos y el mundo olería mejor. Estamos llamados a difundir con nuestras vidas la fragancia de Cristo. Y así, por ejemplo, hablando de su apostolado, San Pablo constata que ha recibido la sublime misión de esparcir por todas partes la fragancia de Cristo. En medio de un mundo corrompido por el hedor del pecado, contempla su acción evangelizadora como un difundir por el mundo entero el buen olor del conocimiento de aquel cuyo nombre es ungüento derramado. En el fondo de esta imagen late la convicción del inmenso atractivo de Cristo y de su amor, que excede todo conocimiento. Los santos son los que mejor esparcen ese aroma divino, claro. De San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, se cuenta que difundía el olor de Cristo a veces incluso con un perfume físico. Así lo atestiguan innumerables personas dignas de fe que lo conocieron. Esto ya es un milagro que hace el Señor para que veamos esta gracia. No hace falta, claro, que haya un milagro de este estilo. Pero a veces los hay. Y las gracias que acompañaron la muerte de Santa Maravillas de Jesús, por ejemplo, revelaron la santidad de su vida. Su cuerpo exhaló un suavísimo, extraordinario y persistente perfume de nardos que todos los muchos fieles que acudieron a su despedida pudieron experimentar con gran evidencia. Por lo tanto, en primer lugar, la fragancia de las flores. Segundo, la abundancia de plantas y de frutos. Santa Teresa, extraordinariamente sensible y observadora, al escribir esta alegoría, tiene en su mente los huertos de su monasterio, plagados siempre de exuberantes vegetación. Le encantaba, por eso en todos los carmelos puso una huerta grande, un gran patio, donde corre el agua, donde haya flores, donde se pueda cultivar frutas, árboles. Los árboles frutales la asombraban un poco más. Tras la flor, después de exhalar el aroma, dan el fruto. Esta belleza que se transforma en generosidad la entusiasmaba. Nunca olvidemos que estamos llamados por Jesús a dar frutos, a que en el huerto de nuestra alma crezcan los mejores frutos de santidad. Yo os he elegido, dice Jesús, y os he enviado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. La acción de Dios en el alma, como la del mejor hortelano, es maravillosa y sorprendente. Nos quiere empapar, penetrarnos de su amor, invadirnos, embriagar nuestra alma, como la lluvia empapa la tierra para que, esponjada, vencida toda dureza, se ablande a su amor y dé los frutos que Él espera de nosotros. Su acción es benefactora para la tierra de mi corazón, de mi vida. La gracia sana, purifica, eleva mi naturaleza. Por eso una santa inquietud nos debe animar siempre en nuestra vida, que nuestra alma dé abundantes frutos buenos. Pero ¿cuáles son esos frutos que, según nos pide Jesús, deben ser frutos que permanezcan? Es decir, ¿qué tipo de frutos espera Dios de nosotros, de nuestra alma? El dinero se queda. Los edificios tampoco permanecen, ni los libros. Después de un cierto tiempo, más o menos largo, todo esto desaparece. Lo único que permanece eternamente es el alma humana y en ella lo que haya brotado por la siembra de Dios y de la gracia, es decir, las virtudes que embellecen el alma y la hacen serena y feliz, y sobre todo el amor verdadero que viene de Dios y que se manifiesta en todas nuestras obras, porque solo el amor permanece. Tenemos que pedir mucho al Señor que nos ayude a dar fruto, un fruto que permanezca. Solo así la tierra se transforma de valle de lágrimas en jardín de Dios. Y por eso preguntémonos qué frutos que permanezcan está dando mi vida. Porque no basta con que tú hayas ganado mucho dinero o que hayas conseguido un buen trabajo o que tengas una buena familia. Todo eso pasa. Los frutos que permanecen son las virtudes, arraigadas todas en el amor, que es la virtud de las virtudes, la única que permanece. Por eso, hermanos, amemos. Que no nos frene ni el rencor, ni el desprecio, ni las comodidades, ni el orgullo, ni los intereses bastardos. Estamos hechos para amar, que es el fruto que permanece y es el único que llena el corazón. Y por fin, el ejercicio de la poda. En esta tarea de cuidar el huerto del alma, hay otra labor que tiene una decisiva importancia, la poda, que evidentemente que evidencia la necesidad que tenemos de ser purificados. La labor de purificación del alma es fundamental. El divino hortelano ayuda también a arrancar de raíz las hierbas, a descardar hierbajos. Este quitar de raíz equivale a la eficacia de la gracia sanante. No es lo mismo cortar una rama que arrancar de raíz. La gracia sanante arranca de raíz un vicio y ya no puede retoñar. Hay que ir a las raíces. También la poda del huerto significa o representa la mortificación del alma. Por eso Teresa invita al Señor con inmensa confianza y amor a que en su alma corte cuantas flores quiera y pode a su antojo con total libertad. Tú sabes más, Señor, lo que me conviene. Y cuando vengan pruebas o dificultades que no entiendo, que estoy perdido, o que las pruebas que me pone el Señor me parecen superiores a mis fuerzas, no te impacientes, confía, pide ayuda al Señor y a la Virgen, en vez de protestar. Y eso te hace humilde y te granjea el favor de Dios. Todas estas acciones con las que se identifica la poda son necesarias y son expresión del ejercicio ascético, cortar para que después broten con mayor fuerza, belleza y fragancia, nuevas flores y nuevos frutos. La poda expresa también la sequedad, la aridez, la oscuridad por la que el alma con frecuencia tiene que pasar. Son experiencias necesarias siempre en la obra de Dios. Son la noche del sentido que el Señor propicia, permitiendo tentaciones, sequedades, incluso caídas. y pruebas. En estos momentos, el pobre hortelano sufre en su alma. Le parece que ha estado perdiendo el tiempo y que todo lo que se ha trabajado en el huerto no ha servido para nada, que todo se ha perdido. Es la noche oscura y amenaza la tentación de deserción, de abandono, de desaliento. Y sin embargo, tiene que agarrarse el alma a la fe pura. En ese momento de oscuridad, de sufrimiento, está ganando mucha humildad y pronto volverán a brotar las flores con más fuerza. Está a punto de despertar una nueva primavera en el alma, un tiempo de gozo, de esperanza renovada, porque cuando todo parecía perdido, empieza a brotar sorprendentemente, con nueva pujanza, flores mucho más hermosas y más fuertes, con frutos mucho más sabrosos. Las cesis, la penitencia y las noches dan fruto y contribuyen a ello, por eso Dios lo propicia o por lo menos lo permite. La viña verdadera de Dios, la vida verdadera, es Jesús, quien con su sacrificio de amor nos da la salvación, nos abre el camino para ser parte de esta viña. Y como Cristo permanece en el amor de Dios Padre, así los discípulos, sabiamente podados por la palabra del Maestro, si están profundamente unidos a Él, se convierten en sarmientos fecundos que producen cosechas abundantes. Y luego ya en ese último recuadro está una oración bellísima de Santa Teresa, como ella hace espontáneamente, dirigiéndose en sus escritos, de vez en cuando como que corta el hilo de lo que está contando y entonces se dirige en una oración muy llena de sentido de amor al Señor. La leéis y la rezáis. Por lo tanto, ya terminamos. Lo único, que todo esto lo apliquemos, lo vivamos, porque nos da luz, porque este es nuestro camino e incluso nos ayuda a iluminar también nuestras propias debilidades, nuestros cansancios. No hay que cansarse, hay que estar haciendo apostolado, que son frutos. Hay que estar preocupados porque los demás reciban las gracias que yo tengo. Tenemos mucho que hacer, no nos durmamos, porque la tentación hoy, ya lo decía Pablo VI, es el cansancio de los buenos. No nos cansemos, empecemos por ser nosotros fieles y atraigamos a este camino de la santidad a todos los que podamos. El Evangelio es el de las bodas de Caná, bellísimo, así que meditadlo durante esta semana para que el Señor haga el milagro en nosotros de convertir el agua de nuestra flojera, muchas veces, de nuestra pobreza, en el mejor vino del más puro amor. Terminamos, por tanto, cantando a la Virgen. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ad lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Eie Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o Dulcis Virgo Maria. Os recuerdo que hay una tanda de ejercicios ahora en el mes de enero, ¿no? Así que una semanita para los que podáis, si todavía hay alguna plaza, pues sería un buen regalo, no que hacemos nosotros a Dios, sino que Dios nos hace a nosotros. Si podéis, id. Y si podéis invitar a otros, una semana es un buen plazo, ¿eh? Que Dios os bendiga. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.